Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Yo, Julia, gobernaré Roma desde mi tumba. Esta frase contundente de la augusta Julia Domna define el carácter y la personalidad de una de las mujeres más poderosas de la antigua Roma, hacia el año 217 después de Cristo. Una mujer fascinante a la que Santiago Posteguillo le ha dedicado varios años de su vida para desempolvarla del olvido. Y lo ha hecho en dos libros. Yo, Julia, con el que ganó el premio Planeta de novela en 2018, y ahora Y Julia, reto a los dioses. Está con nosotros aquí en el Fin de Semana, Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Lo mismo te digo, bueno, porque, a ver, la mayoría de los historiadores son hombres y han contado la historia de los hombres. Por eso, en primer lugar, te agradezco tu interés en destacar el protagonismo de las mujeres en la historia de la humanidad.
Bueno, es que es algo que he ido haciendo progresivamente en mis novelas. Lo que pasa es que como es algo progresivo, pero también una evolución, que los escritores evolucionamos también con la sociedad, ¿no? Y en mi primera trilogía, pues voy añadiendo personajes femeninos a medida que avanzo, en la trilogía de Escipión, mucho más en la trilogía de Trajano, donde ya aparecen pues gladiadoras, emperatrices, etcétera. Y finalmente, digamos que de alguna forma me pedía al cuerpo, ¿no?, ya pues seleccionar a una mujer como protagonista central del relato, ¿no? Ahí, pues, lo que ocurre es que, como bien dices, los historiadores hombres se han centrado solo en la historia de los hombres, ¿no? Y era muy difícil recopilar la información de Julia. Hay cuatro fuentes clásicas sobre Julia, cuatro hombres, Aurelio, Víctor, Herodiano, Dion Casio, y bueno, los textos de la historia Augusta, que también están escritos por hombres, y no hay ningún capítulo allí sobre Julia. Tengo que mirar los capítulos sobre su esposo, sobre Septimio Severo, y ahí compilar las referencias a la esposa, o los capítulos de Caracalla y Geta, coemperadores, y ver referencias a la madre. Es como hacer un puzzle del mundo antiguo, ya que los historiadores se negaban a poner un capítulo que fuera Julia Domna.
Bueno, un puzzle muy interesante, porque para los que por primera vez se asoman a la vida de esta mujer, en Yo, Julia, narras el ascenso al poder, y en este segundo, Y Julia, reto a los dioses, cuentas cómo mantenerse en el poder es siempre, pues, más difícil. Lo bueno es que se pueden leer de manera independiente, el lector puede empezar por cualquiera de los dos, pero, Santiago, si el lector empieza por este segundo libro, ¿qué es lo que se va a encontrar?
Si empieza por el segundo libro, lo que se va a encontrar es a una mujer emperatriz de Roma en el cénit de su poder. Pero, precisamente, como muy bien has dicho, mantenerse en el poder a veces es mucho más complejo incluso que llegar a él, porque se va a ver rodeada de conjuras, de traiciones en la corte imperial, asesinatos, crímenes en el entorno de la familia imperial y, además, problemas intrafamiliares brutales, porque el subtítulo de Y Julia, reto a los dioses, perdona, ¿sí?, es si el enemigo es tu hijo, existe la victoria, con lo cual te puedes imaginar que Julia tiene un enfrentamiento hasta con sus propios hijos y que yo creo que es lo peor que le puede ocurrir a una madre, ¿no? Y te da una idea de la magnitud del dramatismo de la novela Y Julia, reto a los dioses.
Desde luego. Y si con todo esto ya el oyente se siente atrapado por la trama, puede leer luego el primer tomo, que sería una especie de flashback para ver cómo empezó todo, porque definitivamente ella fue, Santiago, muy importante para evitar la división de Roma.
Sí, ciertamente. Ese es un buen planteamiento el que haces. Si te lees Y Julia, reto a los dioses, ves cómo gobernaba, cómo casi co-gobernaba Julia con Septimio Severo y luego con su hijo Caracalla, y puedes hacer esa analepsis, ese salto atrás en el tiempo para saber cómo empezó todo en Yo, Julia, ¿no? Es un paralelismo que yo hago con Robert Graves, que escribió la vida del emperador Claudio en dos novelas, Yo, Claudio y Claudio el Dios, y pensé que, si bien yo había escrito Yo, Julia, como una novela prácticamente, pues eso, independiente, para presentarme al Premio Planeta, tuve la fortuna de obtener el Premio Planeta, como lo decías, en el 2018, pero luego lo que ocurrió es que la gente quería más de Julia. Sin duda alguna había mucho más que contar de Julia, y pensé que por qué no cerrar ese paralelismo completo con Robert Graves, si en el siglo XX hubo un Yo, Claudio y Claudio el Dios, que en el siglo XXI hubiera una Yo, Julia y una y Julia retó a los dioses.
Bueno, y es que el argumento lo tenías ahí, dos hermanos en lucha a muerte y una madre entre ambos, porque es verdad, hubo un momento en el que los dos hijos de Julia, los coemperadores, se odian tanto que no quieren continuar cogobernando y prefieren dividir el imperio en dos mitades, Occidente y Oriente.
Eso es cierto y es verdad, estaba en tu pregunta anterior. Lo que ocurre es que Julia es de las personas que pensaba y que ve que la división es siempre debilita. Es, yo creo que una lección que nos manda desde hace 1800 años al presente. Ella pensaba que el imperio no debía dividirse, ¿no? Y será capaz de arriesgar su propia vida para evitar esa división.
Bueno, es que Julia era una mujer muy lista, ¿eh, Santiago? ¿Qué destacarías tú de la personalidad de esta mujer que la convirtieron en un líder natural?
Bueno, yo destacaría su inteligencia. Yo destacaría el hecho de que ella no consideraba el hecho de que fuera mujer como un impedimento para poder conseguir sus objetivos. Yo destacaría su determinación y destacaría también... por supuesto, su hermosura, su belleza, porque todas las fuentes clásicas hablan de que era una mujer tanto muy inteligente como muy bella. Uh-huh. Y finalmente, uh-huh, su resistencia ante la tragedia, porque cualquiera que sufriera o que sufra dramas similares a los que padece Julia, yo creo que lo más normal es venirse abajo. Yo no creo que fuera capaz personalmente de resistir todo lo que resiste ella. Recordemos que en las tres primeras páginas de Y Julia retó a los dioses, por lo que no hacemos un spoiler, ¿no? Porque está justo al principio, sí. Además de todo lo que tiene que enfrentar Julia, el médico imperial Galeno le desvela que ella padece un carquinos, que es la palabra griega para cangrejo, porque ella tiene un bulto en el seno que se ramifica como las patas de un cangrejo, y termina la explicación del médico imperial diciéndole que los romanos en latín denominan a ese bulto que ella tiene en el pecho como cáncer. También tiene ella que enfrentarse contra un cáncer que en aquella época era completamente incurable.
Enseguida vamos a tocar este apartado, porque Galeno también es un personaje muy interesante en esta historia. Pero fíjate, Santiago, que cuando pensamos en una mujer del mundo romano, enseguida se nos viene a la cabeza Cleopatra, ¿no? Pero Cleopatra terminó mal, se suicidó, no pudo mantener su dinastía en el poder más allá de su vida. Y esta historia de mujer en un mundo de hombres que pierde, ¿no? En este caso, frente a los hombres sí que ha sido contada muchas veces, pero Julia sí es una mujer que sí consigue sus objetivos políticos. Y sorprendentemente su historia estaba casi olvidada, si no es por ti.
Bueno, yo más que sorprendentemente, yo diría que estratégicamente por un mundo controlado por hombres.
Pues sí, era lo normal,
decir,
tienes razón, sí.
Claro, o sea, en el sentido de que, bueno, que lo de Cleopatra se sepa porque Cleopatra reta a un mundo de hombres y pierde, ¿no? Y en la medida en que pierde, pues que se sepa como lección para futuras mujeres, digamos, rebeldes, que nunca se va a ganar en un mundo de hombres. En cambio, Julia sí que va a conseguir sus objetivos, pese a todas las tragedias que va a afrontar. Julia tiene una gran victoria post-mortem y es mantener siempre la dinastía, ¿no? Lo que pasa es que es tan enrevesado como llegar a ese objetivo que la novela tiene unas tramas y unos giros sorprendentes, ¿no? Pero por eso mismo, como ella puede triunfar en un mundo de hombres, yo tengo claro que los historiadores hombres decidieron diluir su existencia. Y por eso te decía, cuando yo iba a las fuentes clásicas, nunca había un capítulo sobre ella. Tenía que ir rascando de aquí y de allá para ir cogiendo pequeñas piezas y de todo eso hacer el puzzle completo del personaje de Julia. Y cuando lo juntas todo, te quedas absolutamente fascinado. Esta labor de recuperar a mujeres del mundo antiguo, quiero seguir con ella, y por eso estoy preparando una serie de televisión de 6 episodios que se va a titular El corazón del imperio. Y vamos a hablar precisamente desde Cleopatra hasta otras personas, otras mujeres más olvidadas, pero que muy importantes de la Roma antigua, en una serie donde yo estaré de presentador, pero habrá recreación histórica con actores, actrices, espero, vamos a intentar rodar entre agosto y octubre la serie. Tengo que ir este agosto a Bulgaria, las cosas están muy complicadas, pero bueno, yo ahí el otro día estaban hasta las gladiadoras ya practicando, porque había gladiadoras y va a haber gladiadoras en la serie, practicando ya la lucha que tienen que representar en para la televisión. Y ese es un proyecto que tengo porque creo que precisamente hay que seguir rescatando mujeres del mundo antiguo.
Qué bueno, entonces has aprovechado bien el confinamiento, ¿no, Santiago?
Sí, durante los meses de confinamiento precisamente El director Israel del Santo escribía los guiones en Madrid, él me los enviaba a Valencia, donde estoy yo, y yo los revisaba, y bueno, así vamos enviándonos uno a otro los guiones, y los hemos tenido preparados durante el confinamiento. Y ahora, pues eso, estamos intentando, ya se han hecho los castings prácticamente todo, y estamos enviando al equipo de producción a Bulgaria, y yo tengo que volar en los próximos días.
Qué bien, pues enhorabuena por el proyecto y estamos deseando verlo, Santiago, sin
bueno,
duda.
a ver qué puede hacerse, porque ya te digo que vivimos en un mundo muy complicado.
Desde
y
luego.
A ver qué lo podamos hacer, pero nosotros seguimos con absolutamente todas las medidas de seguridad y sigue haciendo caso a las autoridades sanitarias, por supuesto, pero seguimos con nuestro trabajo. Yo entiendo que mi trabajo es escribir, narrar historias, ahora digamos, las voy a narrar de forma audiovisual, entretener y enseñar a la vez. Y entonces yo creo que mi obligación es seguir creando contenidos, sean escritos o ahora audiovisuales, que puedan entretener y enseñar a la gente.
Muy bien. Decías que efectivamente en el presente vivimos un mundo muy complicado con esta pandemia, pero en aquel momento, volviendo al libro de Julia Retó a los dioses, también se presentó un conato de epidemia de peste, Santiago. ¿Cómo fue?
Exactamente, sí. Y te puedo garantizar que cuando yo escribía esto en el 2019, como pues igual, imagino que como tú, no podía prever en absoluto, ¿no? Como para supongo que todos los que nos escuchan, no podía prever en absoluto esto, ¿no? Si acaso hay un vídeo por ahí de Bill Gates que manifestaba lo que había que hacer en el 2008, recuerdo, con respecto a lo que pasó en el ébola, ¿no? Y explicaba cómo había que tener hospitales preparados y todo un equipo de médicos de urgencia, etcétera, etcétera. Me parece muy sorprendente y quizás si hubiéramos hecho caso, habría estado todos los países más preparados. Pero volviendo a Julia Retó a los dioses, en efecto, Galeno se enfrenta contra un brote muy agresivo y letal de lo que los romanos denominaron peste antonina, pero que sin embargo sabemos por la sintomatología muy detallada que describe el propio médico Galeno, que eran brotes muy agresivos del virus de la viruela. Una viruela que se había llevado por delante a centenares de miles de romanos apenas hacía unos años. Galeno lo identifica, rápidamente sabe que hay que separar a las personas infectadas de las no infectadas, hay que tratar a los infectados y cuidarlos, pero que las personas que los tratan también no tengan relación durante un tiempo con personas no infectadas. Luego hay otra lección política cuando el emperador Severo y la emperatriz Julia someten sus decisiones muy, muy rápidamente a la autoridad sanitaria, a Galeno, y entre unos y otros consiguen detener ese brote brutal de viruela. Recordemos que emperadores como Marco Aurelio o como el propio Lucio Vero no murieron en la guerra, sino que murieron, o ni por muerte natural, murieron del virus de la viruela. Yo cuando escribo de Roma, muchas veces me dicen, ¿y nunca vas a escribir de la actualidad? Si es que yo no sé cómo ocurre, pero siempre que escribo de Roma, escribo de la actualidad.
La suerte que tuvieron en aquel momento es que la situación fue manejada de forma muy sabia por este personaje. Por Galeno.
Sí, por Galeno y por el propio emperador Severo y la emperatriz Julia, porque esa coordinación entre la inteligencia sanitaria y el saber estar en el lugar que le corresponde al poder político es lo que hace que se resuelva el problema con celeridad, ¿no? Sin embargo, pues sí, es verdad que quizá o bien nuestros políticos no leen, o no saben, o ni leen ni saben, ¿no? Porque esa es la sensación que yo tengo.
Estamos de acuerdo, tú y yo, en que si él hubiera sido el director general de la Organización Mundial de la Salud y Julia la presidenta de las Naciones Unidas, el COVID-19 no había salido de Wuhan, ¿a qué no?
Pues eso pienso yo, sinceramente. Yo creo que realmente nos habría ido infinitamente mejor. En esto. No lo dudes.
Pero es curioso porque Galeno es quien descubre que lavarse las manos y lavar las heridas reduce las infecciones y ahora justamente estamos todo el día lavándonos las manos. ¿Él se dio cuenta de eso? Algo evidente para nosotros, ¿no? Pero es que alguien tenía que darse cuenta.
Claro, por eso Galeno, fíjate, tú vas al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y tú buscas Galeno y aparece como sinónimo de médico. Porque hay dos grandes médicos en el mundo antiguo, ¿no? Hipócrates, que Galeno lo lee constantemente y aparece varias veces en la novela leyendo a Hipócrates, y el propio Galeno. Y Galeno era, evidentemente, un gran observador. Él, cuando Él se hace, digamos, conocido en el Imperio Romano porque era el médico del Colegio de Gladiadores de Pérgamo y consiguió el mayor índice de supervivencia entre los heridos. Y esto era sobre todo porque él se percató de que cualquier herida, si la lavabas bien, reducías muchísimo sus posibilidades de infección. De tal forma que él se dio cuenta, no sabemos exactamente cómo, pero es que Galeno se dio cuenta de cosas asombrosas. Él mismo llegó a autoinmunizarse contra el virus de la viruela. De alguna forma consiguió esa inmunización sin que él supiera todavía entender los procesos de inmunización y de vacuna. Es algo que además a él le desespera, porque él sabe que él la peste antonina, es decir, ese brote de viruela, a él no le afecta, pero no sabe por qué, ¿no? Está explicado en la novela, al final de todo, en la nota histórica, la explicación científica de cómo Galeno consiguió cosas que él ni siquiera podía explicar, ¿no? Galeno es realmente un personaje fascinante, sí.
Más de uno debería leerse al menos esta parte del libro, Santiago. Nos sacaría de muchas dudas.
Hombre, yo creo que sí. La verdad es que, mira, en general, cuando hablo de los personajes que hablo, hablo porque pienso que son personajes que gobiernan con ejemplaridad. Y la ejemplaridad es algo que nos falta.
Sin duda.
Lo que no puede ser es que los que nos gobiernan nos pongan normas que ellos mismos no cumplen. Lo que no puede ser es que todos estemos sufriendo, no solo sanitariamente, sino económicamente. Todos, unos en mayor o menor medida, algunos de forma atroz, están teniendo unos padecimientos económicos brutales y nuestros políticos, todos, los incluyo todos, absolutamente de todos los partidos, no tienen el gesto de ser ejemplares en el y por ejemplo, devolver parte de su sueldo de todos estos meses, donde obviamente se podría haber gestionado mejor, e incluyo, insisto, a todos, a gobierno, oposición y el resto de partidos. Y ni uno solo de esos políticos tiene ese gesto. Es decir, el único grupo de personas que está exactamente igual en su economía antes y después de la pandemia, antes y después del confinamiento, son los políticos. Eso es un nivel de ejemplaridad cero. Y con ejemplaridad cero es muy difícil tener autoridad moral. Y sin autoridad moral vamos muy desnortados en estos tiempos tan complicados. Eso es lo que yo pienso.
Por cierto, no lo hemos dicho, Santiago, pero en este libro no solo cuentas estos hechos históricos, sino también introduces a los dioses romanos como personajes de la novela. De hecho, el título de este libro hace referencia a la importancia de los dioses en este relato, claro.
Sí, el título es Y Julia retó a los dioses. Digamos que Julia se nos viene muy arriba. La verdad es que todo esto me viene por una cuestión de solucionar un problema narrativo que suelo tener cuando llego al final de la vida de un personaje. Uh-huh. Ahí es un momento anticlimático, triste en general, y no me gusta que mis lectores salgan de una novela mía con tristeza. Así que en otros finales de saga anteriores recurrí a distintas estrategias para llegar a un final de justicia poética y que salga, digamos, el lector con un subidón. Y aquí se me ocurrió que como Julia no solamente, digamos, consigue cosas en vida, sino consigue cosas más allá de su vida, tenía que continuar con ella como personaje más allá de su vida, pero hacerlo de forma congruente al mundo romano. Entonces tenía que ir al Hades, al reino de los muertos del mundo romano, e interaccionar con los dioses. De tal forma que los dioses abren la novela, un Júpiter un poco hastiado, digamos, porque los dioses se están poniendo de nuevo enfrentados, unos a favor de Julia, otros en contra de Julia. Y todo esto es también un guiño a Homero, al nacimiento de la literatura occidental, donde tanto en la Ilíada como en la Odisea, los que la hayan leído lo recordarán, los dioses aparecen, ¿no? Como personajes que intervienen e interactúan con los seres humanos, ¿no? Y bueno, pues ese guiño homérico, que creo que ha gustado a muchísimos lectores y a la crítica literaria, además me permite, pues eso, continuar con el personaje más allá de la vida y a mostrar esa gran victoria épica final que tiene Julia, pero que tenemos que ir con ella, incluso acompañarla al reino de los muertos.
Qué inspirador, además, resulta el mundo de los dioses, sobre todo para un escritor, ¿no?, de un relato histórico, encontrarse con un elemento fantástico así.
Es muy motivador, claro. Ha sido muy divertido, y bueno, hay gente que me ha dicho que el diálogo que recreo entre Julia y el dios Caronte, ¿no?, en el reino de los muertos, pues que a muchísima gente le ha maravillado, ¿no? Y bueno, estos elementos fantásticos lo que hacen es dar más vida al personaje. y ayudar a que un personaje de la historia antigua de hace 1800 años nos identifiquemos mucho más con él y vivamos mucho más con él cada una de las páginas de la novela. Por supuesto, los lectores evidentemente saben identificar que cuando hablo de mitología y de dioses es algo que estoy añadiendo yo, congruente a lo que los romanos pensaban y que lo que les cuento de Julia interaccionando con la corte imperial, evidentemente esos son datos históricos, como suele ser el caso en mis novelas, que sigo muy de cerca los hechos históricos.
Bueno, pues yo creo que hemos dado ya suficientes claves para que quien no haya leído tu libro todavía se enganche a la historia. Yo te agradezco mucho, Santiago, que sigas escribiendo y descubriéndonos personajes femeninos históricos tan interesantes como esta Julia Domna. Así que enhorabuena por todo y por este pedazo de libro. Y Julia, reto a los dioses, como digo, que es muy recomendable su lectura para este verano, si no lo has hecho ya. Santiago, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En el fin de semana de COPE seguimos hablando de libros porque es tiempo de verano, es tiempo de lectura y en esta época tenemos un poquito más de tiempo libre. Así que si hay tiempo libre se puede leer y si es en familia, mucho mejor. Ese es nuestro objetivo este verano y nuestra guía es Beatriz Millán. Muy buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Cómo vas?
Pues muy bien, por cierto. Ayer fue tu cumpleaños. Felicidades.
Ay, muchas gracias. Me has pillado, ¿eh?
Hombre, es que las redes sociales hoy en día nos lo llevan todo, es lo
sí.
que tienen.
Pues 37 palos me han caído así, uno tras otro.
Oye, pues estás estupenda. De todas
gracias.
Formas, digo yo que conociendo el amor que tú le profesas a la lectura, te habrá caído algún libro interesante.
Yo la verdad es que intento ya no pedir libros porque no me caben en casa, pero sí, he de decir que me ha llegado uno, entre ellos, bueno, me han llegado varios, pero entre ellos me ha llegado este precioso Mi abuelo tenía un hotel, de Daniel Neskens.
Ay, además, me encanta el nombre, Mi abuelo tenía un hotel.
¿Verdad? Qué bonito, es como muy evocador.
Inspirador, sí, te dan ganas de cogerlo y decir, a ver, ¿de qué hotel estamos hablando?
Pues ha sido seleccionado el premio Anaya Infantil de 2020. Yo tuve la suerte de leerlo cuando todavía no sabía de quién era, porque formé parte del jurado que eligió este premio hace...
¡Qué responsabilidad!
...bastantes meses. Oye, pues a mí me hizo mucha ilusión, la verdad.
Sí, sí, no, entiendo, lo que pasa es que es una responsabilidad.
Totalmente, sí, sí, nos tuvimos que leer ahí varios manuscritos y para mí este Mi abuelo tenía un hotel era una apuesta segura porque tenía esas características que enganchan mucho a esos primeros lectores.
¿Estamos enfocados en público infantil más que adolescente, por
sí,
ejemplo?
Sí, totalmente. Sí. A partir de unos 7, 8 años yo creo que es la edad recomendada.
¡Qué bueno!
Bueno, pues te cuento un poco. Mi abuelo tenía un hotel, es una recopilación de historias que le cuenta un abuelo a su nieto sobre una época de su vida en la que regentó un hotel junto a su mujer, que además también ellos se conocieron en un hotel. Y las historias que sucedían allí, pues claro, da para escribir este libro y daría para escribir otros tres más, porque si le tengo que poner una pega es que se me ha hecho muy corto. Este libro tendría que tener por lo menos 500 páginas en lugar de las escasas 100 que tiene. En este libro lo que te decía, ¿no? Pues se cuentan todas las historias de los huéspedes que se alojaban, todas sus peculiaridades. Está contado además de una manera muy bonita, muy personal, porque es una transmisión que le hace el abuelo a su nieto, a modo de recuerdos.
O sea, que entiendo que tiene una clientela, este hotel tan peculiar, que se dan todo tipo de situaciones estrambóticas.
Sí, sí, no, totalmente. Es que además hay algunas que son totalmente desternillantes.
¿Cómo se llama el hotel, por cierto?
Es el Hotel Eloísa.
El Hotel Eloísa,
que se llama igual
que
su mujer, claro,
que
la mujer del abuelo.
Eloísa.
Bueno, pues aquí entran personajes de todo tipo, hombres, mujeres, niños, niñas, hay un hombre disfrazado de salchicha.
¿Qué dices?
Bueno, un poco locura, la verdad. luego cada habitación también tiene su peculiaridad. Y bueno, pues la verdad es que, como ves, es un libro muy finito.
Sí, fácil de leer además. Oye, ¿por qué lo has elegido como lectura familiar?
¿Te acuerdas que comentábamos una vez sobre los libros por capítulos? Bueno, pues este es un libro que tiene 20 capítulos y cada uno de ellos es prácticamente independiente del otro. O sea, que tú lo puedes abrir...
Ah, por cualquier sitio.
Y leer la historia un poco, pues siguiendo... Hay un hilo conductor, evidentemente, pero podríamos leer cada historia por separado, bueno, pues de manera muy, muy fácil, ¿no? Este tipo de libros por capítulos, como comentábamos hace unas semanas, son fantásticos para leer en familia, muy especialmente para hacer lectura con lectores o primeros lectores, hacer una lectura que yo llamo cabeza con cabeza.
Ah, sí, ¿y qué es la lectura cabeza con cabeza?
¿Qué es lectura cabeza con cabeza? Bueno, sí. Pues es lectura teniendo al peque o a la peque al lado, de manera que la visión de los ojos vayan al mismo texto, quiero decir. En vez de leerles así cuando leemos que están en la cama, a lo mejor.
Que no está mirando al libro.
Que no está mirando al libro, exactamente.
Ahí pues, está siguiendo todas las palabras.
Nos sentamos juntos o nos tumbamos así juntitos, cabeza con cabeza, y entonces a la vez que nosotros vamos leyendo, los peques van siguiendo
la
el texto.
Muy bien,
además,
muy bien.
Eso es un bueno, es una actividad muy buena para también que ellos vayan cogiendo el tono. No solo lector, sino de declamar, ¿no?
Qué
de
bueno, yo cómo... siempre lo he hecho así con mi hijo, la verdad es que es verdad, cabeza con cabeza juntamos y le voy leyendo y vamos, bueno, él también va leyendo ya y vamos siguiendo el texto.
Claro, además te suelen pedir, venga, pues, o les puedes retar, yo hago este párrafo y tú vas leyendo.
¿Ves? Y la mayoría de las veces, ¿por dónde íbamos? Claro. ¿Por dónde íbamos? Se pierde.
Que me he perdido. Hombre, es que da mucho gustito quedarse así, que te vaya leyendo alguien que te quieres. Y luego se van generando pues unos recuerdos muy bonitos.
Sí, sí, sí. Bueno, este tipo de libros por capítulos dan mucho juego. La verdad es cierto.
¿Sabes lo que pasa? Que en estos libros, claro, no va a haber niño que se resista a pedirnos un capítulo más.
Claro.
Y nosotros en ese momento tenemos que hacer un poco de esfuerzo, por mucho que nos apetezca también desconectar, porque esta lectura suele ser un poco de buenas noches.
Pero bueno, son libros que son también muy apetecibles para leer los papás.
No, para nada,
exactamente,
claro.
Exactamente, le gusta al niño y le gusta al padre.
Es más, a mí me ha encantado.
Por eso te digo.
Y acabo de cumplir 37, como hemos dicho. O sea, que
es el objetivo,
no es un libro infantil.
Que aquí no se descarta nadie.
¿No? No, para nada.
Gusta a todos por igual. Oye, pues, ¿y las ilustraciones? Qué bonitas, ¿no?
El libro está ilustrado por mi tocaya Bea Rodríguez, que además en 2018 fue ganadora del premio de novela gráfica FNAC Salamandra por ¿Dónde estás? Ilustró también un álbum ilustrado que se llama Un avestruz con mucha luz, de José Carlos Andrés, que es un álbum súper divertido. Échale un vistazo porque te vas a reír mucho.
Sí, sí, Un avestruz con mucha luz.
Un avestruz con mucha luz. Este está recomendado de 3 a 7, es álbum ilustrado.
Bueno, mi abuelo tenía un hotel, un libro repleto de historias muy entretenidas para toda la familia, porque los libros también son para el verano. Y porque, a ver, hay un tercio de españoles que nunca lee un libro y no es precisamente por falta de tiempo, sino porque no encuentran un libro que les interese. Esa es la clave. Por eso este verano le he pedido a Beatriz Millán, que es una gran lectora, que nos eche un cable, que nos recomiende cosas muy chulas, cosas para leer en familia, y así ha sido. Así que, Beatriz Millán, te agradezco que hayas estado este verano con nosotros aquí, en el fin de semana de COPE, animando en casa a coger el hábito de leer en familia, porque eso es algo muy beneficioso para todos. Eso está claro.
Muchas gracias a ti, Rosa, por invitarme.
Bueno, a partir de ahora te seguimos en tus redes sociales.
Bueno, pues me podéis encontrar en Instagram, en @BeatrizMillán. Allí tenéis todas mis recomendaciones lectoras, tanto de adulto como de infantil y juvenil. Por ahí os espero.
Muy bien, que disfrutes lo que queda de veranito.
Igualmente, Rosa.
Y gracias por todo, Beatriz.
A ti.
Adiós. Y a la 1:33 ya nos empieza a dar hambre. Es verano, es agosto y conviene no bajar la guardia en cuanto a higiene y a la seguridad alimentaria. Hoy toca desmontar mitos y bulos alimentarios con la experta Beatriz Robles.
Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo en COPE lo damos todo. Desde las 3, especial COPE Jefe con las 500 millas de Indianápolis y con Fernando Alonso buscando hacer historia. Con el Gran Premio de Motociclismo de Estiria en Austria.
¡En marcha!
Desde las 8, la lucha por el ascenso a primera. Girona-Elche.
No hay goles, Elche 0, Girona 0.
Tras el 0-0 de la ida, se juega en la plaza en Montilivi. Y la gran final de la Champions, París Saint-Germain, Bayern de Múnich.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Neymar y Mbappé contra el rodillo de Europa. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los Siete Magníficos. El clásico.
Algunos trabajan por la paga, otros solo porque disfrutan con el peligro. Y con el placer de la lucha.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
¿Sí? ¿Por qué no contratan hombres? Ya somos siete.
Los Siete Magníficos. El domingo por la noche, en 13.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Yastel, bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva.
Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95.
Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
En esta nueva normalidad que estamos viviendo, se nos exige extremar la higiene y la seguridad alimentaria. Por eso este verano estamos siguiendo los consejos que nos da Beatriz Robles, que es experta en esta materia y autora del libro Come Seguro Comiendo de Todo. Beatriz, buenísimos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, llevamos todo el verano explicando a los oyentes cómo comer sin riesgos y evitar los errores más comunes que cometemos en la cocina. Así que hoy toca hablar sobre un tema que controlas muchísimo, porque todos conocemos tu intensa labor desmontando mitos y bulos que siguen estando a la orden del día, Beatriz.
Ay, que no me gusta a mí desmontar bulos ni nada. Sí, 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 tenemos que desmontarlos. Además, es que es necesario, porque detrás de cada bulo hay una intención para cambiar nuestras elecciones alimentarias, que nos comportemos de otra manera, que compremos determinado producto. Así que es importante que recibamos toda esta información.
Pues sí, porque seguro que alguna vez os ha llegado por redes sociales o al grupo de WhatsApp alguna noticia aparentemente veraz en la que pues os advierten de lo peligroso que resulta comer determinado alimento, o al contrario, os invitan a incorporar un producto a la dieta porque se ha descubierto que es casi milagroso. Y claro, nos encanta compartirlo con nuestros contactos.
Claro,
entonces,
claro,
esto
sí,
unido a una cierta ignorancia, pues Beatriz, yo creo que eso es lo que ha favorecido el desarrollo de numerosos errores y mitos sobre la alimentación.
Desde luego, desde luego. Y además todos podemos caer en estos bulos, porque muchos tienen una apariencia de ser reales y además casi siempre se apoyan en ese pozo de veracidad o incluso aluden a supuestos estudios científicos que lo avalan. Y claro, hace falta tener una cultura científica muy amplia para saber de qué pie están cojeando. Pero para eso estamos, para desmentirlos y bucear en ellos hasta destriparlos cuando haga falta.
Pues a eso vamos, Beatriz, toca desmentir mitos y bulos, que me encanta, me parece súper divertido, porque por ejemplo empezamos por este, ahora en veranito, playa, sol, todos queremos tener un color de piel bronceado, claro. Las zanahorias. Si comemos muchas zanahorias nos vamos a poner más morenos. Y otra cosa que se me ocurre, ¿sirven los complementos alimenticios para ayudar al bronceado o para prolongar el bronceado?
Bueno, si comemos muchas zanahorias lo que nos vamos a poner es naranjas, directamente. Sí, y esto tiene un sentido. Es verdad que...
Qué bueno.
Que es un mito que tiene sentido. Cuando comemos muchas zanahorias y otros vegetales que tienen betacarotenos, unos pigmentos rojos, anaranjados o amarillos, que además son buenísimos porque son precursores de la vitamina A, o sea que estupendamente nos vienen muy bien para determinadas cosas, pero lo que pasa es que se eleva la concentración de carotenos en sangre, No los absorbemos del todo y lo que nos sobra se va a depositar precisamente en las zonas donde generalmente tenemos más sudoración, en las plantas de los pies, en las palmas de las manos, aunque también en la piel. ¿Qué pasa? Que como estos pigmentos son anaranjados o tirando a rojos, pues nos dan ese tono que puede asemejarse al tono que obtenemos con un bronceado, pero que en absoluto es un bronceado. Es más bien el color que tiene Trump. O sea, yo ahí lo dejo.
¡Qué horror! ¡Quita!
Ahí lo dejo para el que quiera arriesgarse a estar todo el verano comiendo zanahorias por este motivo.
No. Borra la imagen.
Borramos.
Otra cuestión. ¿Podemos usar el microondas con tranquilidad? ¿Destruye nutrientes?
Pues las respuestas son sí y no. Es decir, sí que lo podemos usar con tranquilidad y no destruye nutrientes. De hecho, el microondas, como aplica el calor durante un espacio de tiempo breve, puede incluso conservar los nutrientes mejor que otras técnicas culinarias en las que los procesos de calentamiento son más prolongados. Y tenemos que tener en cuenta, eso sí, que desde el mismo momento en que recolectamos la lechuga, los nutrientes están cambiando. O sea, que cualquier técnica culinaria va a modificar e incluso a veces incrementar el contenido en nutrientes porque los hace más digestibles.
¿Y es seguro calentar la comida en un tupper dentro del microondas?
Sí, definitivamente sí. Y ahora voy a poner como un asterisco, pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, que el tupper sea apto para uso alimentario. No vayamos reciclando envases que tengamos por casa de otras cosas. No, siempre envases que estén pensados para llevar comida. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta son esos simbolitos que vienen serigrafiados en los envases que nos dicen si el envase es apto para calentar. Si es apto para calentar, no hay ningún problema. Si no, no deberíamos usarlo, pero ni para el microondas ni para otro tipo de cosas. Igual que si nos pone que es apto para lavavajillas, podemos meterlo en el lavavajillas, pero si no, no.
Este mito se ha desmentido muchas veces, pero conviene recordarlo. Si nos bañamos después de comer, ¿se corta la digestión?
No se corta la digestión. Es verdad que en algunos casos podemos tener unos síntomas que es lo que se han relacionado con esos cortes de digestión, pero que no tiene nada que ver con el proceso de digestión de la comida. O sea, que lo que tendríamos que hacer es seguir esa pauta que nos han dicho siempre de cuando te vayas a meter en el agua, mojarnos bien las manos, las muñecas,
la nuca,
eso, pero simplemente es para evitar ese contraste de temperatura tan brutal que habría si estamos al sol y luego nos metemos en el agua fría, porque es ese contraste de temperatura el que nos puede producir un problema, pero no el que hayamos comido o no antes, justo antes de meternos en el agua.
Bueno, vamos con la fruta. Dos cuestiones. La fruta después de comer engorda, ¿se puede comer melón por la noche?
La fruta después de comer a mediodía, por la noche, cuando quieras puedes comerla y no engorda más en un momento u otro. No tenemos que preocuparnos de si la fruta engorda o no. O sea, lo que tenemos que hacer es quitar otros alimentos de nuestra dieta. No pensar tanto en la fruta, porque desde luego, y es que no hay absolutamente ninguna evidencia científica de esto tampoco. Ni fermenta, ni nos engorda, ni hace que retengamos agua, ni nada. O sea que ahí tranquilos todos. Y luego sobre el melón, lo de el melón por la noche mata es un mito que llevamos arrastrando también muchísimos años y que no hay absolutamente ningún motivo para pensar que sea así. Que alguien porque tenga una tolerancia individual mayor o menor a comer melón por la noche pues pueda sentarle mal,
claro.
Pero eso es una cosa que afecta a esa persona en concreta.
Algo puntual.
No a todos exactamente.
¿El azúcar provoca alteraciones del comportamiento en los niños? ¿Les hace estar hiperactivos, que lo hemos escuchado 20.000 veces?
Sí, ¿verdad? Llevan toda la tarde comiendo golosinas. Esto es que, bueno, no van a dormir en toda la noche. Bueno, no es por las golosinas. Esto fue una propuesta que se hizo hace varias décadas. La hizo un médico y lo relacionó directamente incluso eso con comportamientos hiperactivos. El consumo de azúcar está absolutamente desmentido por la ciencia. Y eso sí, ¿qué pasa? Que cuando los niños comen mucho azúcar, generalmente están rodeados de otros factores. Están con más niños, están jugando, están acelerados por muchos otros factores, pero no por el azúcar. Luego, a ver cómo rebajas ese nivel de actividad, que es lo que puede costar. Pero el azúcar, desde luego, absolutamente ninguna relación con cambios de comportamiento infantil.
Ya. Bueno, esto que te voy a preguntar es un poco de sentido común, pero bueno, ahí está. La duda que nos surge es si se nos cae un alimento al suelo y lo recogemos rápidamente, ¿sigue siendo seguro?
Si lo recogemos rápidamente y además si soplamos el alimento, porque yo creo que lo hacemos todos.
Sí, hay que soplar, si no, no.
Hay que soplar, si no, no vale. Exacto. Bueno, pues esto, aunque parezca muy obvio, se han hecho incluso estudios científicos sobre ello, sobre la regla de los 5 segundos, porque claro, es una creencia tan arraigada que dices, vamos a ver si esto tiene algún sentido.
¡Qué bueno! ¿Y se llama así la regla de los 5 segundos?
Regla de los 5 segundos, recogida así en la literatura científica.
¡Qué bueno!
Sí, no tiene ningún sentido. O sea, en el momento en que un alimento cae al suelo, las bacterias, los microorganismos que hay en el suelo pueden adherirse a él. Sí que es verdad que si el alimento, por ejemplo, tiene una determinada textura o está más tiempo en el suelo, va a coger más microorganismos, pero no por tenerlo solo durante 2 segundos vamos a estar libres. O sea que en el momento que se cae un alimento al suelo, por favor, una de dos, o lo lavamos, si el alimento se puede lavar, como una manzana, o si es una tostada que se nos ha caído al suelo, pues tenemos que tirarla porque no la podemos lavar.
No vale soplar, por mucho que soples.
No vale soplar, lo hemos intentado, pero no.
Bueno, de esto hablamos precisamente no hace mucho. Hay quien dice que no pasa nada por dejar los alimentos a temperatura ambiente, pero que pasar sí pasa.
Sí, sí que pasa, claro. Tenemos que tener en cuenta que qué pasa cuando lo dejamos a temperatura ambiente, que los microorganismos se van a reproducir, microorganismos que están en el alimento se van a reproducir. ¿Hasta qué punto se reproducen? Pues se reproducen más o menos en función de las condiciones que tengamos, que hace mucho calor, se reproducen fenomenal y alcanzan una cantidad enorme de microorganismos, con lo cual es verdad que en el cocinado vamos a destruir una parte, pero cuantos menos tengamos, más seguro va a ser ese alimento. Si tenemos muchos, probablemente habrá muchos que sobrevivan a ese cocinado, que no será completo, no será una esterilización en ningún caso, y entonces podemos tener problemas. O sea, que eso de que el calor lo mata todo, sí, si carbonizas los alimentos. Si no, no.
Y tampoco es bueno carbonizar los alimentos, que de eso también hemos hablado aquí en el programa.
Exacto, y eso no sería bueno tampoco. Así que nada, no tenemos salida.
No tenemos salida, no. Oye, la leche, ¿es mejor que tomemos leche sin lactosa? ¿Se digiere mejor? ¿Ayuda a adelgazar?
Si tienes una intolerancia a la lactosa bien diagnosticada, desde luego es mejor que tomes leche sin lactosa. Y ya está. Solo en esos casos, en el caso de que tengas una intolerancia a la lactosa diagnosticada. Y insisto en el diagnosticada, porque a veces nos autodiagnosticamos. Parece que la leche me sienta mal, me la quito. Y cuando te la quitas, lo que puedes hacer es estar ocultando otros problemas. Es decir, que luego cuando vas a hacer el diagnóstico, como te has quitado la leche, pues es más difícil de detectar cuál es el alimento, cuál es el compuesto que te está produciendo el problema. Así que diagnóstico. Lo primero, diagnóstico. Aparte de que estarías restringiendo tu dieta a veces sin ningún motivo. Se digiere mejor siempre que tengas esa intolerancia a la lactosa, y si no, no. No ayuda a adelgazar en absoluto, porque a veces pensamos que es que la leche sin lactosa lo que se hace es retirar la lactosa. La lactosa no se retira de la leche sin lactosa. La lactosa, lo que se hace en la leche sin lactosa es romperla para que se pueda digerir mejor. El problema que tienen los intolerantes a la lactosa es que no tienen la enzima que rompe la lactosa. Así que en este caso, ¿qué hacemos? La rompemos, pero sigue en ese envase, sigue en el tetrabric, así que contiene exactamente los mismos hidratos de carbono, que lo podemos ver en la etiqueta, contiene los mismos azúcares, porque la lactosa es un azúcar, y no tiene absolutamente ninguna relación con una subida o una bajada de peso.
Hablando de una dieta para perder peso, ¿tenemos que cambiar los lácteos enteros por desnatados? ¿Y quién dice lácteos dice cualquier otra cosa en su versión light?
Bueno, pues en cuanto a los lácteos, ahora empieza a haber controversia, porque durante muchísimos años se recomendaba cambiar lácteos enteros por desnatados, y ahora parece que esa recomendación no está tan clara, pero estamos un poco en los primeros avances de esta investigación sobre las grasas de la leche. Entonces, por el momento, lo que nos recomienden, si consumimos mucha leche al día, sí que va a tener un impacto sobre la cantidad de energía que tomamos a lo largo del día. Si consumimos la leche con el café o un vaso de leche al día, no va a ser realmente un cambio significativo en absoluto. Uh-huh. De ahí no tenemos que preocuparnos. Y sobre los otros alimentos que me preguntabas, otros alimentos light, la recomendación es no tomar alimentos light para adelgazar, porque ocurre varias cosas, que generalmente son light. Light quiere decir que tienen reducido el contenido en un nutriente. Por ejemplo, es verdad que pueden tener menos grasas o menos azúcares, pero pueden compensarla con más azúcares o más grasas. O sea que generalmente además se hace para conseguir esa misma, una textura adecuada, que se parezca al alimento convencional. Eso por una parte. Y por otra, cuando acudimos a alimentos light, sí que se ve que se genera un efecto, que es que comemos más porque es light. No tenemos...
Anda.
Sí, claro. Pensamos, bueno, el queso light, pues me cuando me comería antes...
Me lo voy a comer entero.
Claro, un trocito me como la cuña entera. Ese efecto también se produce, pero vamos, fundamentalmente porque la composición de estos alimentos específicamente diseñados o formulados como light suele llevar ingredientes de peor calidad.
Ya, un mito que ya hemos desmontado contigo aquí en COPE, pero que no está de más de recordar, la carne de pollo. ¿Tiene hormonas?
Sí. La carne de pollo no tiene hormonas. Es verdad que parece que es imposible que un pollo crezca hasta ese tamaño en 42 días, que es generalmente lo que viven los pollos industriales, sí. Pero no es porque tengan hormonas, es porque se han seleccionado la raza y la estirpe del pollo para que sean de altísima producción. Luego podemos entrar en debates sobre bienestar animal, por ejemplo, y sostenibilidad. Pero desde luego, en cuanto al contenido en hormonas, lo primero, porque están prohibidas para este uso, y además esa prohibición en la Unión Europea se cumple, como muestran todos los informes que se hacen anualmente con cientos de miles de muestras. Así que no nos preocupemos por las hormonas inexistentes en el pollo.
Muy bien. Y luego están los rumores, que estos también hablas en tu libro, que hay mil, que si las cápsulas de café producen cáncer, que si es mejor freír con aceite de girasol, que si el teflón de la sartén me está envenenando.
Sí, sí, sí. Es que hay muchísimos. Y es normal además que tengan mucho éxito, porque... En la alimentación es algo que hacemos todos a diario. Entonces, ¿qué va a influir más en nuestro comportamiento que esos bulos alimentarios? Pues probablemente nada. Los relacionados con la alimentación y la salud son los que tienen más éxito.
Pues sí, sí, señora. En este sentido, tenemos que agradecer el esfuerzo de unos cuantos profesionales del sector, que os habéis tomado muy en serio desmentir mitos alimentarios en todos los medios, especialmente en redes sociales. Y gracias a eso, mucha gente está tomando conciencia del problema. En ese sentido, muchísimas gracias, querida mía.
Al contrario, gracias a ti por hacernos un hueco para que este mensaje se pueda difundir.
Pues sí, yo encantada. Bueno, el caso es que la alimentación, y más en tiempos de pandemia, adquiere mayor importancia, si cabe. Por eso, en esta nueva normalidad, hemos querido contar este verano con Beatriz Robles, que nos ha dado muchas pautas para extremar la higiene y la seguridad alimentaria. Y te agradecemos muchísimo, Beatriz, el tiempo que nos has dedicado, porque es que ha sido un placer.
No, el placer es mío, de verdad, que encontrar un hueco para hablar de estos temas es una maravilla. Muchísimas gracias, Rosa.
Y sobre todo, gracias por este manual de buenas prácticas llamado Come Seguro, Comiendo de Todo. Querida Beatriz Robles, siempre es un placer escucharte. Gracias y hasta muy pronto.
Hasta muy pronto, Rosa. Un abrazo grande.
Oye, Cinta.
What a glorious feel, and I'm happy again.
Rosa.
Ana.
¿Qué tal?
Muy bien.
Oye, ¿sabes por qué te pongo esta canción?
Pues es que estaba yo cantando tranquilamente aquí sentada en la silla.
¿Te ha gustado, eh?
Estaba aquí con los ojos cerrados, no me entero ni que has abierto la puerta y que has entrado al estudio. Fíjate lo que son las cosas. ¿Dónde te lleva la música, de las películas, ya de ves, las buenas películas?
A viajar. Pues mira, Rosa, es que he decidido poner esta canción porque es de Singing in the Rain, de Cantando bajo la lluvia, que es la canción que yo no puedo parar de ver nunca. Y como estamos hablando de eso con oyentes, he dicho, pues es que voy a contar yo la mía.
Pues mira, me parece muy bien, porque es verdad que los oyentes tienen la última palabra en este programa, en el que hoy además estamos celebrando el 25 aniversario de la película Toy Story, y por eso le preguntamos a los oyentes cuál es la película que más veces has visto y que no te cansas de ver, y uh-huh, también que nos cuentes por qué. Pero bueno, yo entiendo que esta película es una maravilla y que te encante.
Pues hombre, es que vamos, y todas las que nos han dicho los oyentes, algunas las he descubierto, pero otras es que también son de mis favoritas, como esta.
Mi película favorita es Gris, y mi escena favorita es cuando están en la grada contando mentiras y otra vuelta, y los otros le dicen, tell me more.
Gran película. ¿Cuántas veces habremos visto Gris,
Buah.
Pero todo el mundo, porque yo creo que esta es una de las películas muy recurrentes en la parrilla de televisión, y cada vez que la ponen, caemos, nos sentamos frente al televisor y nos la vemos entera.
Me la regaló, yo mira, la tengo en DVD porque me la regaló mi primo, a lo mejor, pues, no sé, mi 15 cumpleaños o algo de eso, la tengo ya el DVD, que vamos, me voy a comprar el Blu-ray.
Pues te voy a decir una cosa, yo es de las primeras cintas de casete que yo recuerdo.
¿Sí?
Fue esta de Gris.
Sí, sí. La banda sonora es una maravilla.
Sin
Venga,
duda.
Vamos con otra más.
Hola, buenos días, amigos de fin de semana.
Hola.
Yo soy una cinéfila empedernida, pero hay dos películas en las cuales no me canso de ver. Una de ellas es Cuatro bodas y un funeral, que es que cada vez que la veo me parto. Y la otra, El paciente inglés. Completamente es distinta. Una es comedia, la otra es un drama, pero que me encanta.
Bueno, como decían en esta canción de la boda, de Cuatro bodas y un funeral, el amor está por todas partes.
En todas partes, es verdad. Yo, mira, no sabía que esta canción también era de esta película, porque también es de Love Actually.
Sí, es cierto.
Están en las dos bandas sonoras, pero vamos, es que también Cuatro bodas y un funeral, a mí es que me... Vamos, es que todo este tipo de películas...
Es una gran película y es verdad que decía esta oyente, lo decía muy bien, el drama del paciente inglés es un peliculón, es una gran película que yo recomiendo si alguien no la ha visto, que seguro que le va a encantar.
Segurísimo. Vamos con uno más, Rosa.
Venga.
Pues las películas que no me canso de ver son dos. Una es Orgullo y Prejuicio, que me parece fantástica. Y la otra, Bohemian Rhapsody, que es la vida de Freddie Mercury. Las dos, que son completamente diferentes, no tienen nada que ver la una con la otra, me parecen fantásticas. Y las he visto, pues no sé, quizá 10 veces cada película. Oh. Pues seguramente, me las pongo constantemente.
Sí que lo son maravillosas. Oye, Ana, mañana seguimos con más películas,
por
¿vale?
Por supuestísimo, yo encantada.
Pues genial, nosotros nos marchamos ya. Gracias equipo, gracias Ana Huertas.
Hasta mañana.
Gracias también a Marcio Ortega, Mikey de Toro, Diego González, Miguel Soria. También a nuestros técnicos, mi querida Cinta Molina, gracias. Y al control central, José María Orihuela. Les habla Rosa Rosado. Mañana volveremos a partir de las 10 de la mañana. Hasta entonces, sean felices. Adiós.
Escuchas fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.